Desde Tastas y Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la conversación con la escritora Clara Valverde, experta en temas de biopolítica y resistencia, sobre su último libro, titulado No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Profesora de enfermería, Valverde es activista por el derecho a la salud en el movimiento 15M y en otros movimientos. Este libro ayuda a desenmascarar el lenguaje neoliberal para entender las manipulaciones, dejar de creer las mentiras, cuestionar el poder, movilizarse contra las injusticias y recobrar la dignidad. El lenguaje es la primera y la más necesaria arma que las élites políticas y económicas utilizan para implantar sus políticas injustas y aumentar las desigualdades. Acuden a estrategias llenas de culpa, miedo y confusión para mantener su poder y necesitan que la ciudadanía crea en sus palabras y las repita. Escuchamos la entrevista.
Dices en tu libro que alguien, bueno, a algunos igual les sorprende hablando del neoliberalismo, bueno, que comenzó ya por los años 1970, pero dices que nunca ha estado tan bien o le ha ido tan bien como le va ahora mismo.
Pues sí, es muy obvio que al neoliberalismo le va muy bien porque los ricos se están haciendo más ricos, los pobres más pobres. Las desigualdades están creciendo muchísimo, en España sobre todo, como país europeo. Y bueno, esto lo hacen, ya lo vemos, el neoliberalismo es una cosa muy fácil de entender. De todo lo público se hace un negocio, y se hace un negocio para la gente, obviamente la gente que ya tienen compañías y son ricos, pues se hacen más ricos, y lo mantienen, y son capaces de hacer que la gente, por lo menos, no proteste mucho con el lenguaje.
Es una de las tesis de tu libro, ¿no? Cuentas eso, que ¿cómo es posible que la gente se vaya haciendo cada vez, o unos pocos cada vez más ricos a costa de los demás sin que nadie diga nada? Tiene que ver con, dices tú, con que les creemos, nos cuentan una película diferente a la que realmente estás haciendo y aún les creemos.
Claro, porque todo lo que hacen lo tapan con lenguaje, ¿no? En vez de recortes, dicen ajustes. En vez de robar, dicen austeridad. O sea, claro, entonces pues hace que pensemos, bueno, sí, claro, al ser austero es bueno, pero no es eso, no estamos hablando de austeridad, estamos hablando de que ellos recortan lo público para llevarlo a lo privado, y para nosotros perdemos lo que es nuestro, y ellos hacen un negocio con eso, pero claro, utilizando todas esas palabras y bueno, y estrategias, ¿no?, como crear mucha duda, confundir, culpabilizar, decir, bueno, es que hemos gastado mucho últimamente. Yo he ido a gente, pero a gente así, por ejemplo, en mi centro de salud, alguna viejecita que seguro que tiene una pensión de no más de 400 euros, diciendo, repitiendo frases que dicen los políticos, como, es que hemos gastado mucho últimamente. Y yo le digo, señora, ¿usted en qué ha gastado? Bueno, yo no. Bueno, pues entonces no es hemos, ellos han gastado. No somos nosotros, pero la gente empieza a interiorizar lo que dicen y a repetirlo y a creérselo, a tener dudas de todo esto, cuando realmente son ellos los que lo están haciendo.
En tu libro enumeras bueno, un montón de estrategias de manejo del lenguaje para lograr finalmente, como decíamos, que les creamos y que de alguna manera les dejemos hacer también tranquilamente. Por ejemplo, una que está muy muy de moda ahora, esa de sentirse culpable por todo, sentirse culpable porque le echan a uno del trabajo, sentirse culpable porque al final uno tiene deudas, sentirle culpable pues por ver el futuro negro de alguna manera.
Claro, y porque dicen, bueno, claro, y es comprensible, la gente, ¿no?, trabajamos para tener un sitio donde vivir y todo eso, y mantener a los hijos, y luego resulta que no puedes porque te echan del trabajo, si te echan del trabajo, luego pierdes la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es culpa del individuo, ¿no? Porque cuando hablan de la deuda, no es deuda privada, cuando hablan de la deuda del país, es deuda de los bancos, o sea, no es deuda de familias, es deuda de negocios, ¿no?, de la banca, de los de ladrillo, es su deuda, ¿no? O sea que la gente dice, no, claro, es que yo tengo deudas, pero eso no es de lo que se está hablando cuando se habla de la deuda. Entonces, creando esa confusión, la gente se siente mal, se siente culpable, se siente deprimida. Y bueno, pues así la gente, digamos que hay mucha menos gente protestando contra lo que está pasando que la que debería, dada la situación.
Tú dices culpabilizar, por un lado, y también, como decías, confundir. Unas cosas que más repiten los grandes medios de comunicación, los políticos, en los últimos tiempos, eso de que es complicadísimo salir de esta, y claro, si es complicadísimo, pues la gente corriente, la gente de la calle, pues cómo va a poder hacer nada, o cómo puede aportar para salir de esta.
Claro, no hay un día que no haya algún político, un tertuliano diciendo en la televisión, es que esto es muy complicado. Entonces, claro, nosotros decimos, claro, pues yo no he estudiado economía, pues debe ser complicado, y eso nos inmoviliza. Pero no es complicado, no es nada complicado, es muy sencillo. Están cogiendo lo público, sobre todo la sanidad, que es un negocio sin fondo, porque siempre se necesita sanidad, y lo están privatizando, diciendo cosas como que no es sostenible la pública, que la utilizamos demasiado, todas esas cosas, ¿no? Todos esos mitos y mentiras. Y, bueno, lo que están haciendo es muy sencillo. Están robando lo público para hacer negocio privado. O sea, no hay nada complicado en esto. Cuando te dicen la palabra complicado, te están diciendo, tú cállate y no cuestiones. Y la única manera que vamos a, y que se está en algunos sitios, en algunos países mucho más que aquí, pero que podemos ir frenando esto, es no creyéndonoslo y diciendo, no señor, no señores, no me lo creo, y intentando que nuestro entorno, todo el mundo en su entorno lo entienda bien, porque a lo mejor hay gente que escuchando esto que ya no se cree en ninguna de estas mentiras, pero ¿y tu entorno? Sería muy importante dialogar para que todo el mundo se diera cuenta que nos están maltratando, utilizando el lenguaje para maltratarnos, para abusar de nosotros, para quitarnos lo que es nuestro. Eso es maltrato, no hay otra palabra.
Una de las sensaciones que se tiene, pues cada vez que uno se asoma, por ejemplo, a la televisión, a los grandes medios, cómo repiten una y otra vez, uno y otro político, las mismas ideas una y otra vez, esa sensación de que, bueno, de que ya te has escuchado, de que ya te la sabes, como que, bueno, que sabes que te están contando una mentira, pero sin embargo siguen repitiéndolas, ¿no? Como que de alguna manera te da la impresión de que en algún lado están calando, ¿no? Que por algo las repiten.
Claro, bueno, la repiten mientras hay alguien que crea, Y nosotros tenemos que nombrar la realidad, ¿no? Eso que se dice en manifestaciones de 15M, esto no es una crisis, es una estafa, ¿no? Pero no solo decirlo en la calle a los políticos, sino ir a decírselos a la cara y decírselo a quien sea que haya en tu entorno que tenga algo de poder, jefecillos, el ayuntamiento, o sea, quien sea, ¿no? Que todo el mundo sepa lo que piensas y que no estás de acuerdo. Y luego hay que pasar a la acción, ¿no? Con otra gente. La gente en tu entorno, necesitas que ellos también entiendan lo que está pasando para juntos parar esto, o sea, frenar los recortes del centro de salud o lo que sea, ¿no? Juntos hacer algo. Se puede frenar. Y hemos visto cosas que se han frenado en el Estado español del neoliberalismo. Y hay otros países donde se ha frenado mucho, y el exigir esto y el trabajar para esto es también a través del lenguaje. Y sobre todo hablar con el entorno. Cuando oyes a alguien en tu entorno decir este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo. No, ellos te están robando, tú no tienes que hacer un esfuerzo. Es un esfuerzo para defenderte, no para salir de la crisis. La crisis la han hecho ellos. Nosotros vivimos la crisis, pero ellos están enriqueciendo, Para ellos no es una crisis, es obvio.
Se propuestas que notas en tu libro, ¿no? La necesidad esa de, por un lado, de recuperar la dignidad de las palabras o el valor auténtico de las palabras, y por otro lado, pues organizarse y, bueno, y de alguna manera hacer, ¿no?
Claro, y no es solo hacer una vez, pero es estar en ese en esa manera de vivir, donde denuncias las cosas, las nombras como son. No te lo crees, se puede hacer con humor, con alegría, con energía, se puede hacer de muchísimas maneras, cada uno a su manera. Se hace en la calle, se hace en su trabajo, se puede hacer por la vía judicial, se puede denunciar a esta gente, porque los recortes, hay cosas en el Código Penal, los recortes van contra cosas en el Código Penal. O sea que hay muchas cosas que puedes hacer, depende de qué es lo que a ti te más te interese, cómo quieres hacerlo para defender y en tu sitio donde tú estás, pero hay que hacerlo ya, O sea, tenemos que hacerlo. No podemos decir, bueno, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada y esperaremos unos años a que esto mejore. Esto no va a mejorar. Eso es una gran mentira. Esto no va a mejorar si tú no haces algo. Todo el mundo, si no hacemos algo, esto no va a mejorar. Esto está clarísimo.
Entre las cosas que tú propones y que se pueden hacer y que, bueno, cuestan, pero no son tan difíciles, es informarse de otra manera. Por ejemplo, escuchar, leer otros medios de comunicación diferentes, alternativos.
Claro, sí. La gente piensa que es que si no ven la televisión, estas televisiones de estos y no leen los periódicos estos, que no están informados. Estás mucho más informado si miras a ver qué... sobre todo por el digital, puedes tener periódicos que son críticos, El Público, La Marea, El Diario, hay muchos, y realmente estar informados, ir buscando realmente información que cuestiona, que va más a fondo, ¿no? Porque si no es que te están tomándote el pelo, y eso es muy importante, que estar informado. Aunque yo creo que más o menos ya sabemos bastante. O sea, yo creo que la gente sabemos bastante. La cuestión es, ante eso, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Tu actitud es, bueno, pues espero a que pasen estos tiempos y me dedico a otra cosa? Que me dijo alguien, pues voy a aprovechar para estudiar informática hasta que pase todo esto. Bueno, estudia informática bien, pero también tienes que hacer algo sobre esto. Es que es una cuestión de dignidad, de tu dignidad, porque nos están robando todo y encima no hacemos nada. O sea, para mí es una cuestión de dignidad y también de responsabilidad, porque ¿qué vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? O sea, ¿vas a dejar un país todo privatizado y sin ningún derecho y sin democracia? No sé, solo vamos a vivir una vez, hay que plantearse qué vamos a hacer.
Muchísimas gracias, Clara, por habernos contado algunas de las cosillas que cuentas, con muchos ejemplos además concretos en este libro, No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Muchas gracias, Clara.
Vale, eskerrik asko.
Y mucha suerte, eskerrik asko, agur.